El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Y como cada viernes, puntual, como un godo y fiel, como una cuartona, está Joaquín Moecker. Buenos días, Joaquín.
¿Qué me gusta a mí los godos, hijo mío, completamente? ¿Qué pasa? ¿Cómo está
la cosa? Nada, llevamos la mañana muy bien, la llevamos muy bien.
¿Sí?
Va bien.
¿Va bien la cosita?
Va bien la mañana.
¿Estás tú contento?
Esta mañana sí, porque, en fin, hemos pasado un rato ahí gracioso y tal.
¿Sí? ¿De arte?
Sí, de arte.
¿Y tú a mí a los ratos eso no me llama? ¿Nada que me llama para trabajar?
Bueno, una mañana te vas a venir, que te vengas un poquito antes, para el rato ese del cachondeillo. Oye, bueno, me alegro mucho de verte, como siempre.
Igualmente, hijo.
Tenemos muchos asuntos y que ahora iremos dando salida, pero hay una cosa que yo quisiera, una última hora sale de que ya el buque Juan Sebastián Elcano, que salió el pasado sábado con todo el esplendor y con mucha niebla, por cierto, del puerto de Cádiz, ha llegado a Tenerife, que era su primera escala, luego estará en Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Panamá, pero saltaba también una noticia que la última parada era en Nueva York, y que ahí podrían, un abogado es el que ha dicho esto, los abogados allí mandan mucho.
Mucho.
Mandan mucho.
Mucho más que aquí.
Que pudieran retenerlo y el Juan Sebastián Elcano.
El tema es bien sencillo.
Tú puedes explicarnos eso.
Mira, la CIADI es un centro de internacional de arreglo de diferencias, CIADI. Ese centro, que es un centro internacional, como te he dicho, tiene sede en Estados Unidos y pertenecen 160 y tantos países, si no recuerdo mal, 163 países, entre ellos España, desde 1994. ¿A qué se dedica ese CIADI, ese Centro Internacional de Arreglo de Diferencia? Muy sencillo, se dedica a que las empresas inversoras de un país concreto en un país extranjero tengan algún tipo de protección. Es lógico. Yo soy una empresa española, invierto en Estados Unidos, y quiero que algún organismo, hombre, de alguna forma proteja mis intereses para que yo no me vea un poco como tú eres extranjero, pues ya te quedas sin nada, ¿no? Bien. En ese CIADI ha habido varios laudos interpuestos por empresas, fondos de inversión importante, entre ellos un tal Blasket, que le demandaban al Estado español, Vigorra, unas indemnizaciones derivadas de que, yo te lo explico, derivadas de que en el 2007 el señor Rodríguez Zapatero le dio a las empresas de energías renovables una serie de primas. Decía usted si se mete como bien.
Sí.
Llega el señor Rajoy en el 2013. Y claro, tiene que deshacerlos en tuerto que ha hecho nuestro amigo, el Zapatrín. Tú sabes cómo va esta historia. Esto va, yo suelto la pasta y después llegan los otros tontos y tienen que pagar que... Bien. Y claro, corta las primas con efecto retroactivo. Saca una normativa y dice, oye, usted, a partir de ahora, aquí no se pueden dar esas primas ni esas por cuantías. ¿Qué hacen las empresas de energías renovables que habían hecho inversiones conforme a la legislación del 2007? Sentirse, en este caso, perjudicadas. Porque dicen, oiga usted, si yo llego a saber que la legislación en España del 2007 al 2013 va a variar, yo no hubiera cogido entonces y hubiera hecho esta inversión. Presentan sus demandas de laudos para arreglos en CIADI y esos laudos internacionales le dan la razón a esos inversores extranjeros que han visto sorprendidos por el cambio de la ley. Uno de ellos se llama el fondo Blasket, fondo inglés, lleva esto a CIADI y ahora dice, oiga, señor CIADI, que sí, que está muy bien, que el laudo me da la razón, pero que España no paga. España, el gobierno de España. Sí, esto es España, el país como tal. Dice, bueno, pues venga, vamos a embargar. Dice, que empiezan a intentar embargar lo que se pueda.
Ya.
Intentaron embargar cosas del Instituto Cervantes en Londres. Sí. Segundo, ahora que han dicho, como entre aquí en el puerto de Nueva York,
¿El Cano?
Que es un buque español, que además es un buque, no es un buque de guerra, no, porque ahora mismo lo que está es para formación y para presentación de España por el mundo. Así que como no es nada, a tomar por saco y lo embargamos.
Lo han anunciado.
¿Puede pasar esto? Pues sí, puede pasar, y además hay un antecedente, Vigorra, que fue el famoso buque Libertad, que se vio preso, fíjate, nunca mejor dicho, el buque Libertad. Ese buque era un buque, una fragata argentina.
Ya.
Y como en tiempo de los Kirchner aquí no se pagaba nada, hubo gente que se le calentaron las pelotas y dijo, se acabó la historia, a los juzgados.
Y lo embargaron.
Lo embargaron. Y la fragata Libertad estuvo retenida y embargada en el puerto de Ghana, un puerto llamado Tema, en Ghana, y estuvo ahí meses. Hasta que se resolvió el conflicto por los tribunales del mar, pero puede pasar. ¿Qué nos pone de manifiesto esto? Que sería un poco vergonzante, querido Vigorra, que España primero esté a la cabeza de la morosidad internacional, que no paga su... Oye, las cosas que le condenan al gobierno a pagar, tiene que pagar. Y segundo, fíjate lo que sería con la heredera al trono en un buque y que el buque se quede allí y tal.
Bueno, tienen un año para arreglarlo esto o desviar la parada.
Tú
de,
sabes lo que... Claro.
¿Tú sabes, quién,
tú,
sabes, de Nueva York?
¿Tú sabes quién desvió una parada de un avión? Tu amiga Cristina Fernández de Kirchner. Porque iba a el Papa Francisco, cuando en su espíritu franciscano, eligió el tipo de Francisco, y Francisco era una persona muy humilde, sí, el santo, pues le dijo a los argentinos de allí, señores, no venid a mi toma de posesión como pontífice en Roma. Lo que os vayáis a gastar en los aviones y en los hoteles de Argentina para acá, entréguenselo a los pobres.
Ya.
Me pareció muy bonito.
Sí, sí, sí.
No, no, no. Pero claro, eso era para cualquier argentino menos la presidenta.
Ajá.
La presidenta, che, me voy a quedar yo aquí con el Papa. Entonces cogió el Boeing que había comprado tu amigo Menem, el anterior, Carlos Menem, por 600 y pico de en fin, una pastota.
Sí.
Cerca de 66 millones de dólares costó el Boeing en particular. Sí. Y esta no tuvo cataplines de aterrizar en Roma. Porque le avisaron, como aterriza aquí un bien argentino, lo embargamos.
Lo embargamos.
¿Y qué
es lo
hizo?
Que puede pasar.
¿Qué es lo que hizo? Aterrizó en Marruecos con su amiguete Mohamed,
sí,
¿entiendes? Y de Marruecos a Roma voló en un avión de alquiler. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Ya, ya, ya.
Pero fíjate, o sea, hasta dónde. O sea, que la gente se acojona un poquito.
Hombre, aquí han advertido, el 5
pagar
de junio llegaría a Nueva York, pero ya supongo que con esta advertencia y por lo que tú cuentas de cómo sería pues un espantoso ridículo, actuarán o ya veremos qué hacen, cómo salen de ahí. Pero ese es el motivo por el que ustedes han oído esta semana que pueden embargar el Juan Sebastián Elcano, y para eso está aquí nuestro querido Muecker para explicarlo.
Pues ya sabes lo que es el CIADI, ¿no?
Ya lo sé.
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias. CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias.
Ahí queda claro. Vamos a ver si arreglamos alguna cosita hoy, que tenemos aquí a Juan Manuel, que nos llamó de Córdoba, con el tema de la cuota local de pago en el ascensor. ¿Lo escuchamos? ¿No podemos escucharlo? Bueno, pues lo retomamos ahora dentro de un momento. Joaquín, ¿tú lo recuerdas el caso?
Sí, yo recuerdo que es un señor que llamó para un tema de que le querían pedir una serie de,
sí,
de cuotas.
Era,
de la...
Espera, lo escuchamos. Sí, sí, era por el tema del reparto de lo que él tenía que pagar para el ascensor como partícipe de esa comunidad. Vamos a escuchar.
Yo compro local en octubre de 2021 y tras dos años, 22-23, que no recibo notificaciones de junta ni nada de la comunidad al que pertenece el local, me pongo en contacto con el administrador que tenía, bueno, lo que lo conocía, vamos. Y nada, no recibo nada y me pongo en contacto ya en septiembre de 2024 directamente con la oficina, con un correo, y el 7 de octubre me piden ya una serie de datos que los envío y hasta el día 10 de octubre no recibo una convocatoria de una junta de la comunidad, en el que es donde yo tengo constancia de que van a realizar una información sobre una instalación de un ascensor en la comunidad. Vuelvo entonces yo en ese mismo correo del día a día, le remito que me manden el acta de esta junta y yo sigo sin recibirla. Y el día 26 vuelvo a escribir otro correo, siendo que un mes después sigo sin recibir el acta de la junta, y hasta el 28 no vuelvo a recibir ya lo que es ese acta, en el que me informa el que se ha aprobado, se supone, la obra de ese ascensor, en el que me reclama a mí una serie de cuotas antes del 15 de diciembre de este año y antes del 15 de junio de 2025.
Bueno, tú le pediste documentación que te haría falta para saber cómo quedaba o lo que tenía que pagar. No sé si... Bueno, la documentación él ha mandado.
Estoy viéndola, ¿eh?
Está con nosotros también. Juan Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan Manuel. Que Joaquín está mirando la documentación que tú le has mandado, la que te pedía para poder aclararte un poco esta situación que tienes tú ante el pago que te exigen. Así es que vamos a ver qué encuentra
aquí, Joaquín. Aquí dice los locales, dice lo siguiente, dice, podría tener entrada de carruajes o vehículos por los espacios entre bloques o zonas comunes sin necesidad de autorización de la Junta respectiva. Dichos titulares actuales, aquí no, quedan exceptuados de participar en los gastos de entretenimiento, conservación y reparación del San Juan portal de acceso y escalera, por no tener uso de esos elementos comunes. Respecto de las piezas originales de la familia del Prado, también podrían ser, o sea, yo creo clarísimamente, querido
Juan Manuel.
Juan Manuel, que según el título de constitutivo de la propiedad horizontal, te queda claro que no hay que pagar nada. O sea, él ha hecho lo que yo he dicho, vete al registro de la propiedad.
Ajá.
Y no es que pida una nota simple de Vigorra de su finca, esa la tiene. Ahí la finca es más bien para los linderos, los espacios y las cargas, ¿vale? Mm. Y la titularidad. Pero todo edificio construido en propiedad horizontal tiene una serie de estatutos por los que se rige. Oye, ¿cómo está dividido este edificio? ¿Qué zonas son comunes? ¿Qué zonas no son comunes? Bueno, pues en el registro de la propiedad de Córdoba reza lo siguiente, con relación a la finca esta, los sí. locales. Dice, en la planta va, dice, podrán tener entrada de carruajes o vehículos por los espacios entre bloques o zonas comunes. Disculpen si hablo más despacio o lento porque está escrito a mano.
Ya, esto ya, ya. No sí, es esto máquina. Sí que no se ve ya.
Es antiquísimo.
Esto
¿no?
sí que no se ve.
Dichos titulares actuales o futuros de los locales comerciales en la planta baja quedan exceptuados de participar en los gastos de entretenimiento, conservación y reparación del San Juan portal de acceso y escalera, por no tener uso de esos locales de los elementos comunes. Por lo tanto, si el título constitutivo dice que no, esto no está modificado que yo conozca por nadie. Y si usted me está intentando cobrar por cosas que yo no son uso común, porque la propia escritura de división horizontal lo dice, no hay que pagar. ¿Le ha llevado esto al administrador de fincas, querido Juan Manuel?
No, sí, yo mismo soy los que me han mandado estos documentos.
Ya, pues entonces tú me cuentas a mí dónde pone aquí que hay que pagar. Porque lo que
página, dile dónde está para que lo...
En los locales pone, podrán tener entrada de carruaje sin necesidad de tal. Quedan exceptuados de participar los gastos de entretenimiento, conservación y reparación del San Juan, portal de acceso y escalera. ¿De qué es la cuota que quieren cobrarte a ti?
Porque van a hacer una obra de un ascensor en el bloque.
Eso es. Entonces la obra de ascensor del bloque no es para... Yo no tengo ningún acceso al ascensor.
No.
No tendría yo acceso al ascensor. Es completamente absurdo que yo tenga que pagar eso. Oh. O sea, no sé, este...
Lo que pasa es el ascensor...
No, baja. No. Este, pero baja donde a los locales baja, ¿no?
No, que va, que va.
Que son locales, que no es el garaje. Que no es el garaje, que es local.
Ah, pues el ascensor baja al portal de entrada y al San Juan.
Exactamente.
Este bruto, te digo para que lo tengas claro, este bruto del administrador de finca, que habrá que llamarlo, como si no se entera, fíjate si es bruto, Vigorra. Dice, atención, como lo único que está exceptuado es de los gastos de entretenimiento, conservación y reparación del San Juan, portal de acceso y escalera, dice, aquí no pone que tú estés exceptuado de pagar ascensor. Mendrugo. No pone ahí que yo no tengo que pagar ascensor porque no existía el ascensor cuando se hizo esto.
Claro, y, claro.
Pero interpretando esto,
claro.
Si no tengo que pagar ni siquiera la conservación y tal, ¿cómo voy a pagar por un ascensor? No tiene ningún sentido.
¿Qué hace?
Es verdad que desde un fíjate lo que hace, le dice, mira, aquí lo pone, que
sí.
Aquí no pone que tú no tengas que pagar el ascensor, digo, no pone que yo no tenga que pagar el ascensor porque el ascensor en aquel momento no existía.
Habla de carruaje.
Claro.
Me estoy explicando con claridad. Entonces diré, mire usted, si usted pretende decirme que tengo que pagar el ascensor porque aquí no está exceptuado el pago, hombre, mire usted, no está exceptuado el pago porque cuando se hace esto el ascensor no existe. Pero si hay una cosa clara, si dice que no tengo que pagar ni la conservación de esto, cuanto más no voy a pagar encima.
Entonces, ¿qué actitud toma?
No, nada. Pero el problema es, ¿te están pasando la cuota? ¿No te la han pasado?
No, me reclaman la cuota. Antes de diciembre del 24 se supone que tienen que pagar esa cantidad de dinero.
Tiene ya que buscar un abogado y defenderte sobre eso de la reclamación de la cuota, diciendo que entiendes que no tienes que pagar la cuota. Ahora bien, te digo, mucho cuidado con el tema de los acuerdos. Espero y deseo que los acuerdos que se han adoptado sean contrarios a la ley, porque si el acuerdo no es contrario a la ley, y tú lo has dejado pasar sin impugnar, el acuerdo hay que llevarlo a efecto.
El acuerdo que hayan podido tomar para lo del
defensor.
Claro,
me explico para...
Yo te entiendo, a ver si...
Vamos a ver si Juan Manuel soy yo capaz de...
Voy
a ver si soy capaz de transmitirlo. Mira, si la Junta de Comunidad se reúne y los acuerdos que llevan a cabo son justos o injustos, para eso hay un plazo para impugnarlo. Estamos hablando de justo o injusto, me parece muy caro. Sí. Vale. Si en el plazo que yo tengo para impugnar unos acuerdos no lo hago, entonces decae mi derecho y asumo. Ahora bien, gracias a Dios, ningún acuerdo puede adoptarse si es contrario a la ley. Me explico. Sí. Si un acuerdo que se ha adoptado contraría la ley de propiedad horizontal, ese acuerdo, a mi juicio, nunca es nulo. Sí, y como es nulo, nadie puede tener un acuerdo contra la ley. Entonces, si fuera así, no tendríamos problema, Vigorra, porque podría impugnarnos en el plazo que estoy. Lo malo es que esté fuera del plazo. Primero, plazo para que el acuerdo que se adoptó, esa barbaridad de aquí pagamos todo la comida, se pueda impugnar. Segunda cosa, obviamente, decirle al abogado cuando vaya, decirle, mire usted, he consultado esto con un abogado que me dice, que me dice que a su juicio, aunque la palabra construcción del ascensor no está exceptuada como tal, desde un punto de vista expreso, pero se puede desprender que la voluntad del título constitutivo era que los locales no participaran. Sí. Es verdad que hay quien puede decir, Vigorra, fíjate, hay que ser siempre abogado del diablo. Hay quien puede decir, bueno, Joaquín, lo que se exceptuaba en esta escritura de constitución del bloque era las reparaciones de las cosas, no la construcción de las mismas. Ya, ya. No sé si me estoy explicando. Desde un punto de vista absolutamente lógico, Vigorra, no tiene ningún sentido que alguien sufrague un gasto común cuando el uso no va a poder tener nunca. O sea, un ascensor de un bloque que no baja al local ni tiene acceso al local, no tiene ningún tipo de disfrute ni aumenta el valor del edificio. Por lo tanto, sería para nuestro amigo Juan Manuel una pérdida de dinero de inversión injusta y para el bloque un enriquecimiento injusto. Claro. O sea, se está enriqueciendo
a costa
de Juan Manuel cuando Juan Manuel no disfruta en absoluto
del ascensor.
Ni mejora Vigorra, ni sube el precio.
Sí, lo que tú dices, el precio
nada. Pues tú dices, pues tú puedes decir, bueno, Joaquín, espérate, se va a modificar la fachada completa poniéndola de un material de plomo que ha llegado últimamente de Ucrania, una cosa impresionante que aísla la fachada y eso, oye, el edificio gana con eso. Vale, lo puedo entender. Pero un ascensor al cual yo no tengo acceso ni al zaguán de la casa ni al portal, ¿pero esto qué? Así que,
entonces,
abogado rápido.
Ya. Abogado Juan Manuel, ¿lo has oído?
Vale.
Y te ha quedado claro, pues míralo con todo lo que...
Abogado con las lesiones aprendidas. Abogado, mira, venga por lo siguiente. Aquí tiene el título de constitución de la propiedad. Mira, es verdad que aquí pone que se exceptúan tal y cual. Una interpretación podría ser que yo no tengo que pagar las reparaciones, pero sí la construcción. Yo entiendo que no, porque a mí esta construcción no me beneficia. Es verdad que yo no impugné la Junta, pero la Junta, en fin, ese tipo de cosas son las que hace falta para que lo vea. ¿De acuerdo?
Vale. Venga.
Vale.
Que tenga mucha suerte porque a priori está de
lleva
tu parte.
Razón, sí.
¿Vale?
Lleva la razón desde el punto de vista moral y desde el punto de vista jurídico, excepción hecha de lo que nos falta.
De lo que hayan podido.
Del famoso tema de la Junta sin impugnar. Eso sí es complicado.
Vamos con Manuel de Matalascañas. Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días. Bueno,
venga, cuéntale a Joaquín qué te pasa.
A ver, mire, no me pasa a mí. Yo llamo en representación de un vecino de unos 75 años de aquí de Matalascañas y que yo el día 9 de noviembre me lo encontré, bueno, el día 10 de noviembre me lo encontré en el cajero de la Caixa diciéndome que le habían robado de sus cuentas. Para ponerlo en antecedente, más o menos, era que un, no sé cómo llamarlo, un... un chaval aprovechó la inocencia de este hombre y le que vamos este chaval, este hombre avisó a este chaval para que le pusiera el wifi en el teléfono y tal. Sí. Y este hombre, este chaval aprovechó ese momento para clonar su cuenta a su teléfono. O sea, su cuenta, de su aplicación del banco, perdón, sí, a su teléfono. Sí. Y desde ahí, en esa misma noche, le hizo varias transferencias con un total de 19.000 euros.
Ya.
La cuenta beneficiaria era de este chaval, eso está todo ya, se denunció, se llevó a juzgado y tal, pero mi pregunta es todo esto de que si el banco, porque el banco nos ha dicho que ellos no tienen responsabilidad sobre eso, entonces la transferencia está hecha desde otro terminal que no es el del cliente, del banco. Entonces yo no sé, yo he escuchado de boca de Joaquín alguna vez que la entidad tiene responsabilidad sobre la seguridad de la aplicación. Entonces me gustaría saber, a ver qué es lo que me dice el letrado de todo esto.
Bueno, pues yo te digo que aquí en este caso está la cosa muy fea te voy a explicar, porque mira, una cosa es que alguien extraño, entiéndeme, bajo engaño me entre en una aplicación y yo de pasos, no sé si me explico, imagínate, me llega un mensaje, oiga, la visa, no sé cuánto, bueno, pues eso puede ser difícil porque diga, oiga, ¿cómo ha entrado usted en la aplicación mía? Ahora, distinto es que un señor de 75 años, aprovechando un niñato chorizo, golfo, de mierda, le coja el móvil, se lo aquí hay un culpable claro que es el niñato. Claro, para que a mí me interesa más el banco porque el niñato está tieso y el banco tiene pasta, pero eso no sé, tú no puedes elegir, Manuel, a quién le meto yo mano, ¿me entiendes? Esto no va así, esto no juega así de ea, yo hago el gilipollas. Yo hago el gilipollas y ahora que lo pague el banco. No. ¿Me entiendes lo que te quiero decir o no? Porque ahora
sí, hombre,
¿tú me entiendes? Es que teníamos que escuchar muchas cosas, Manuel. Y me puedo imaginar mil cosas. Mira, resulta que el señor de 75 años le caía muy bien el chiquillo joven y se lo llevaba al cine y le dio el móvil. O el niño era muy golfo, no lo sé, es que yo no sé. ¿Tú me entiendes? Tendríamos que entrar aquí en muchas cosas que son muy desagradables y yo me voy a callar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿No? Aquí lo que podemos hacer es que llega el señor, echa ratito y ahora paga el banco. No. Eso no funciona así. Lo que yo he dicho me mantengo, Manuel, que los bancos son responsables de las aplicaciones cuando hay, entiéndeme, por ejemplo, que alguien llegue. Yo, la pregunta que yo me hago, Manuel, si a mí un tío me manda un mensaje diciendo que imagínate que del banco BBV, donde yo tengo cuenta, entre otros, ¿no? O el Santander, que también tengo, o la Caixa, venga, para no hacer publicidad de los bancos, venga, en esos bancos, yo tengo cuenta y me llega un mensaje. Y dice, don Joaquín, tal, ¿qué tiene usted aquí? Y entonces yo preguntaría, efectivamente, digo, oye, un momento. ¿Tú cómo sabes que yo tengo cuenta? Entonces ahí el engañado soy yo por un tercero. Ahora, si yo cojo y mi móvil, un tío que está en mi casa conmigo, se aprovecha, lo clona y eso ya no es problema del banco, eso es un problema del señor mayor. Y que hay dos cosas muy claras y evidentes. Que el niño se ha aprovechado de la persona mayor, claro, sin duda. Claro. Y que por qué se ha aprovechado, pues no lo sé. Es que el señor mayor se ha hecho amigo del niño, o el niño ha visto al señor mayor delicado de salud, no lo sé, ya eso no me entra. Pero eso no tiene que ver, Manuel. Aquí en este caso, el negligente es este hombre de haberse fiado de este niñato y el culpable es el niño. Claro, lo que nos pasa aquí está claro, te vuelvo a repetir. Lo que nos pasa aquí es que cuando he dicho, sí, pero es que el niño, cuando le reclamemos esto, el niño es insolvente total. Ya, claro, y entonces prefiero el banco que tiene pasta. No, aquí no le veo ningún recorrido, Manuel.
Manuel.
Sí, no, que yo la cosa que veía, porque a mí, por ejemplo, con Santander, con la aplicación de Santander, no me deja hacer una transferencia desde otro teléfono a la hora de firmar esa transferencia. Y aquí sí que había una notificación de madrugada de que se había iniciado sesión desde otro terminal que no era el del cliente, desde un iPhone y el cliente tiene un Samsung. Entonces había indicios de que se estaba iniciando sesión en otra entidad, o sea, en otro teléfono, que no era el del cliente. Bueno, ahí es donde.
Bueno, hay no, hombre, eso podría ser una punta interesante, ¿no? Si el banco nunca permite que se hagan las transacciones desde otro terminal, y aquí lo ha permitido, efectivamente, ahí sí hay alguna, ahí podría haber.
¿Y por dónde podríamos?
Hombre, meterle el pitón por ahí, pero lo veo muy complicado.
Pero tendría que asegurarse.
Es que date cuenta que hay que ver, lo que te digo es, al clonar un teléfono, Vigorra, al clonarlo, supuestamente la aplicación es la mía, el terminal es el que ha cambiado. Y claro, si un banco a partir
no
de
clona
ahora,
el teléfono.
Perdón, ¿qué es lo que hace entonces?
No clona el teléfono, lo que hace es pasarse la aplicación al teléfono del chaval. La aplicación del teléfono, se descarga la aplicación, sí, del que... teléfono en el chaval en su teléfono, y firmando en el teléfono de este hombre, sí que firma, sí que le cambia las contraseñas y todas esas cosas, porque al final él le hace meter la huella en su teléfono, le cambia la contraseña de la bloque de pantalla.
Sí, la aplicación que tú tienes para operar.
Ya, pero me hace todos los datos, Vigorra, le da la huella, que hay un estafador que es el niño, que el banco, él también es un engañado aquí. Que no. Yo no lo veo, sinceramente. No obstante, si quiere comentarlo con alguien, yo modestamente como abogado no lo veo. Digo más que nada porque si te va a gastar invertir en un abogado para reclamar al banco, tienes que pensarlo.
Consultalo antes, si hay
algún... pero yo no lo veo. Yo no veo que no es lo mismo. O sea, el hombre ha dado todos los pasos, Vigorra. Que ya estamos viendo al banco y diga, no, pero como el móvil era distinto, entonces, vamos a ver, escúchame una cosa. O estamos con la modernidad o no estamos, pero ahora al sentido contrario. Si aquí a partir de ahora el banco, cuando vaya a recibir algo de alguien que ha dado una orden por el móvil, da igual, tiene que ver que el terminal ha cambiado el móvil, entonces mire, entonces ya se acabó esto. No sé si me estoy explicando. Al igual que a los bancos yo les hago partícipes y responsables del beneficio que tiene la técnica moderna. O sea, digo, el progreso ha llegado a la banca de la forma de la era digital. Y usted eso lo aprovecha en forma de menores empleados, menores costos de oficina, menores... Muy bien. Sí. Pues como usted es beneficiario de ese progreso digital, soporte usted...
Los riesgos.
Los riesgos. Bien, eso le digo a la banca. Pero ahora vamos a decirle a los clientes. Oiga usted... Si yo por el mero hecho de cambiar un simple terminal a partir de ahora no puedo llevar a cabo ningún tipo de transacción, entonces que estoy yo contra la era digital, pues entonces ¿para qué se ha inventado? No sé, me estoy explicando. O sea, si dice el banco, oye, que he visto, el banco toma una seguridad que son la aplicación, la huella, lo tiene todo, Vigorra, lo tiene todo. O sea, que el niño, pero es que ha estafado el niño, no, y el banco es uno más, es que el banco dice, oiga, la huella de la persona, la clave de la persona. Yo qué sé, porque lo ha hecho. Que no,
pues nada, Manuel, es lo que...
Yo lo veo un poquito...
Lo que podemos decirte, no,
¿sabes? Sí. Un poquito complicado, muy complicado. No obstante, si quieres consultarlo, yo modestamente no lo veo.
Vamos a... Por cierto, hablando de bancos, el otro día un compañero, lo que hemos contado tantísimas veces, un compañero aquí, de nuestro equipo, le llegó, lo que a ti te ha pasado también, y a mucha gente, del BBVA, ya que estamos hablando de bancos.
Muy pues, seguro, por cierto.
Bueno, pues le llega que ha hecho un cargo de 1.000... Era
la, ¿cómo?
1.300.
Y ya está...
Como a ti. El que
igual
el
mismo.
Entonces cuando iba a Tate, que el Vigorra anda diciendo, entonces llamó al banco y efectivamente le dijo, no se le ocurre a usted tocar ahí. Y le dicen... Y el otro, Carlos, le dice, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Y le dice, bueno, pues eso es falta de seguridad a su teléfono. Y entonces Carlos le dijo, bueno, falta de seguridad a ustedes que les están robando los datos de sus clientes. Lo que tú dijiste, ¿no?
Claro.
Falta de seguridad a ustedes.
¿Cómo sabe un tipo que me manda mi mensaje de que... ¿Cómo sabe eso? Es la pregunta que yo hago. ¿Usted cómo sabe que yo tengo una cuenta en el banco ese? Porque al banco le han robado datos.
Claro. Entonces, es como don Juan Tenorio, decía yo, que cuando va el padre de doña Inés, la monja, y se encuentra con la superiora, le dice a la superiora diciendo, ¿qué hace usted rezando mientras están llevando el honor de mi hija? Cuando le pega una bronca, pero eso dice, ¿qué hace usted aquí rezando? Mientras le están robando en su nariz el honor de mi hija. El hombre cabreado, oh, cómo iba.
Sí, pero.
¿Cómo iba?
Pero volvemos a lo mismo. Le echaba la culpa a la superiora.
Sí, pero.
Y a la que le picaban a la hija.
Sí, pero bueno, pero estaban allí, estaban en su convento.
Sí, pero la que le picaban a la hija, sí, la superiora.
Sí, pero bueno, estaba en su convento. Dice, pero ¿qué hace usted? Con rezos, si están. Bueno, a lo mejor no está.
No, sí, está bien.
Pero este caso.
Vigorra, el ejemplo que has traído es perfecto. Es la discusión. La discusión sería: ¿quién tiene la culpa aquí? ¿Tengo la culpa yo de que se estén llevando el honor de la señora monja cuando tal, o tiene la culpa la monja de que le pica.
Está en su convento, Juanito. Habría que una disquisición aquí.
Está en su convento.
¿Quién vigila aquí?
Y el gacho está entre sus muslos.
Bueno, vamos a seguir, pero ojo con este. Cuando les llegue un cargo, no vayan ustedes, pues, pero yo, Dios mío, de mi alma,
¿dónde está yo? Si llega uno al convento, ojo.
El público tiene la palabra.
A continuar y luego sea tiempo y lugar daremos paso a las moekelianas, pero está por aquí Miguel Ángel de Jerez. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
Venga, cuéntanos.
Buenos días a todos. Muchas gracias por atenderme. Mira, a ver, Joaquín, cómo ve este tema. Resulta que somos tres hermanos que pusimos la casa de mis padres en venta, ¿vale? Mediante una inmobiliaria hace ya unos meses. Y bueno, por asuntos personales, pues creo que económicamente, por este asunto personal, me va a venir mejor intentar paralizar la compra de la casa, que está muy avanzada. Claro, la inmobiliaria me pide cerca de 20.000 euros para detener esa compra. Yo entiendo que los honorarios de ellos habría que pagarlo y el doble de lo que el comprador dio en su momento. Ellos me reclaman pues también otro aplazamiento más que le dio a la inmobiliaria, pero claro, de eso realmente no tenemos, ellos se basan en un contrato verbal, porque claro, es verdad que nosotros íbamos para venderla, pero por esta circunstancia que les comento, pues me gustaría paralizar la compra para yo poder quedarme con la casa y nada, no tener que buscar un alquiler y demás, que creo que me va a suponer mucho más dinero.
Miguel Ángel, tú no tienes aquí un contrato de arras, por tanto eso que devuelvo el doble y la inmobiliaria, no. La casa está vendida, tú no has firmado un contrato. El día 22 de octubre del 24, tú con tus hermanos vendiste la casa. ¿Sí? Pero tú no has firmado un contrato de arra, de te voy a señalar la casa. Esto no está señalado, esto está comprado. Es que es muy distinto. Digo para que lo entendamos, Miguel Ángel. Mira, claro, una cosa es una señal que si yo me rajo, devuelvo el doble. ¿Me entiendes? Si a mí me una persona me dice, quiero comprar la casa, te la voy a señalar con 10.000 euros y yo después no te la vendo, te devuelvo el doble, te devuelvo 20.000, ¿vale? Que son los 10 tuyos más 10 míos. Ahora bien, aquí no se firmó en octubre del 24 un contrato de arras, que es una señal. Aquí se firmó un contrato de compra-venta, la casa está vendida. Y mientras que este hombre, Juan Jesús, que es el que ha comprado, cumpla los plazos, aquí no hay tu tía. Aquí dice, el precio fue tanto, no vamos a necesitar. El día 30 de septiembre te dieron 2.000 euros y el resto se abonará en la escritura de compraventa. Dice, pero que no ponen la fecha, eso sí, es verdad, que dice, el resto se van en el momento de otorgamiento de la escritura de compraventa, que no dice, vamos a la escritura. La parte conviene elevar a público este documento mediante que, en un plazo máximo de 60 días. Claro, los 60 días ya han vencido. Fueron noviembre y diciembre, el 22 de diciembre. Tú estás dando carrete desde el 22 de diciembre con esto.
¿Sí? ¿Miguel Ángel?
Entiendo que son 60 días, ¿no?
Sí.
Aquí lo que está claro
es que dice el contrato. Para el caso de que la escritura de compra-venta no se lleve a cabo por culpa de los vendedores, que soy ustedes, al haber cumplido el comprador con todas las obligaciones asumidas en el presente, los vendedores están obligados a entregar al comprador en concepto de indemnización de daño y perjuicio una cantidad equivalente al doble de la cantidad entregada en este contrato.
Eso estoy yo dispuesto, ya. Pero no sé si son todo lo que me piden, Joaquín, es mi duda. Yo estoy dispuesto, lógicamente, al comprador a darle el doble, que son 2.000 euros, es decir, serían 4.000, y a la inmobiliaria 5.000, su honorario, entiendo yo.
¿Y ahora qué pasa? ¿Y qué te piden?
20.
Me piden 17.000 euros, no sé si habréis visto lo que me mandaron. Que
¿Pero 17 en base a qué? ¿En base a qué?
En base a pues a la devolución de la señal doblada como consta en el artículo
como hemos hablado en persona en mi oficina, te adjunto el contrato, tal y cual. He tenido una transferencia tanto a la señal principal
Que yo me hago cargo, Joaquín.
Tú, dice, en este mismo correo te adjunto los justificantes de transferencia tanto de la señal principal de 2.000 euros como de la ampliación de
sí
señal
está
posterior.
Firmada y yo estoy
pero vamos a ver, la de 4.850, ¿cuándo se ha dado?
Pues según la transferencia es el 26 de diciembre, pero eso no tenemos nada firmado, ni fecha, ni no sé si por ahí me podía yo agarrar a que. A
¿Pero
mí,
quién, pero
a,
quién,
a
pero quién? Que, ¿pero quién mandó estos 4.850 euros? ¿Quién los mandó?
En teoría sería el comprador que también que le dio, digamos, la señal de 2.000 euros caducó, digamos, para entendernos, ¿no? Yo es que en esto no. Y resulta de que él dijo a la inmobiliaria que yo, vamos a pedirle una prórroga, le voy a pedir algo más de dinero y le dio esos 4.000 y pico. Pero claro, eso entiendo
ya,
yo.
Ya, pero eso es una cosa de ellos, yo no tengo nada que ver. ¿Lo entiendes, no?
No. O sea, yo lo que quiero es pagarle a ellos lo justo, no los, no sé si 17.000 euros mucho.
No, están... eso, yo le pagaría a ellos su ¿cómo se llama esto?
Sus honorarios, ¿no? Los 5.000 euros esto que piden, más lo del doble del comprador.
Eso,
que ya ante...
eso es lo que yo pagaría.
Exactamente, Joaquín, eso es lo que yo entiendo.
Los otros
no
cuatro,
sé...
Además, los otros 4.000 y pico, una cosa en que yo no he firmado ni nada. ¿Y tú la... ¿Y a dónde la has mandado? ¿Tu
ellos
cuenta?
Se basan en que un contrato verbal, digo, sí, pero no lo he llegado a materializar.
No, pero mi pregunta es, ¿hay mensajes de esa cantidad? ¿Hay cosas que tú te mandas la mensaje para que tú lo hicieras o no?
Es posible que pueda haber un WhatsApp con mi hermano, con mi otro hermano, que sí, que íbamos un poco realmente...
pues esos son los problemas que puede haber. Lo único que puede haber esos son
exacto,
esos problemas.
Exacto, a la hora del juicio, ¿no?
Sí,
más
sí.
Si tuviera,
claro,
¿no?
Claro que dijeran
claro,
eso.
Incluso yo creo que a la hora de cuando fuimos a... Porque yo lo quería hablar esto amistosamente y llegué a un acuerdo. No sé si lo habrán grabado y demás, o sea que...
Esto es un problema de juicio, ¿entiendes?
Exactamente, Joaquín. Yo... Claro, vale. Pues te entiendo. Ya está. Es lo que te quería consultar, si...
Yo me quedaría en la primera parte, que son los honorarios más el doble de la señal.
Claro, y eso, Joaquín, ¿ellos van a lucharlo hasta la muerte o tú o ya...?
Hombre, no, eso ya lo que sí puede hacer es lo siguiente. Mira, Miguel Ángel, lo que puede hacer entre la muerte y la vida, pues está la siesta. ¿Tú me comprendes? Entre la muerte y la vida está la siesta. ¿Qué es la siesta? Pues chiquillos, coge un momento dado y decir, vení para acá que vamos a... ¿Me entiendes? Digo, entre lo que tú me pido, que te pido yo, vamos a quedarnos una cantidad intermedia. ¿Me explico?
Ya. Pues en ese dilema me veo. Muy bien.
Bueno, intenta hablar con la inmobiliaria y decirle, oye, yo te ofrezco 4.000, que es el doble de la señal, más vuestro honorario. Y de los otros 4, yo no te lo doblo.
Eso se lo he dicho yo, Joaquín,
bueno,
porque
pues,
veo que es lo que
pues,
te ha firmado y es lo
pues
justo.
Entonces, pues ya está, pues entonces eso es lo que hay.
No, pero ellos han dicho, no sé, bueno, les voy a...
Intenta, si te interesa la casa, mira, yo lo que estoy viendo... Es que tú te has dado cuenta que ha vendido la casa muy barata.
Claro.
Tú te has dado cuenta de eso.
No, Joaquín, el problema es pues, situación. Si nosotros no lo vemos barato, pero bueno, ya está, eso es un pacto. ¿Qué pasa? Que yo, el problema que tengo es que prefiero pagarle a ellos 10.000 euros y estar mientras ahí con mis niños y tal, o antes que buscamos un alquiler de 800, de 700,
ya,
pero
espera, pero un momento, pero ya, si eso te entiendo yo. Pero tú me dices que le tiene que pagar 10.000 euros al comprador y tu
pues,
hermano...
No,
tú...
no, bueno, digo 5.000 euros de la inmobiliaria y
sí,
los 4.000 euros
sí,
que en
los
teoría
10,
ya
los 10,
tienen...
son 10, venga, ya está, venga, son 10, son 7, ¿eh? Venga, eso no está mal.
Claro, yo creo
y que... Y ya, pero ¿y tu hermano vale. Qué pasa, que no le cobran su parte o qué?
Mi hermano de momento dice, Miguelito, nos jodemos y ya cuando ahora mi situación la entienden.
Ah, vale, una palabra, vale, que tenemos el apoyo de nuestros hermanos.
Te apoyan.
Exactamente.
Que tus dos hermanos
claro.
Te dicen, Miguel... Tu hermano José Manuel y tu hermano Juan Pedro te han dicho, Miguel, como tú estás ahora mismo un poquito apurado, no te preocupes que a nosotros no nos tienes que pagar nada, quédate tú y vida. Entonces sí, claro.
Exacto.
Tú dices,
exacto, Joaquín.
Vale.
Y yo ahora mismo hago cargo de los honorarios de la inmobiliaria, de este comprador, que también se ve muy perjudicado al hombre, pero claro, yo por fuerza mayor prefiero pagar 10.000 euros, o en este caso, lo justo creo que son.
Que ahora la pregunta que te hago yo, espérate que vamos a asesorar aquí del todo, ya estamos
soy,
sacando.
Y yo llamo para que tú me
asesores. Eso, vamos a ir despacito, Miguel. ¿Y qué tiempo nos va a aguantar nuestro hermano esa situación?
Lo que haga falta, pero en teoría
seguro,
yo...
Seguro,
niño,
seguro,
no, que yo me espabile,
seguro. ¿Seguro, seguro?
Segurísimo. ¿No? Y 10 años, eso no hay problema.
Vale, pues entonces ya
no
está.
No habría problema.
Entonces, atención. La inversión que estamos haciendo, primero, de los 4 de la inmobiliaria son 2 nada más, porque el otro dio el tío.
Exacto.
Dio,
exacto,
son 2.
Son 2.
Y después la inmobiliaria son 5. A ti de verdad te cuesta 7. 7.
Exacto.
En un momento dado, pues mira esto, en un momento dado, como él quiere 9, los otros dos, hasta 11 suben.
No, ellos quieren 17.
Sí, pero que subas tú hasta 11 o 12. ¿Vale?
Vale, vale, entiendo.
Hasta 11 o 12, para el gacho, vale. ¿Me entiendes?
Inténtalo.
Vale, vale, ahora vale. Hay que firmar un documento que diga que las partes acuerdan resolver este contrato de mutuo acuerdo sin ningún tipo de... ¿Me entiendes lo que digo? Que esto sí, no se va a quedar sí, abierto, sí. ¿Vale? Hay que cerrar el documento igual que se abrió, Miguel. Pero hazlo de esa forma. ¿Me explico?
Sí.
Y te digo esto, porque tú me estás diciendo a mí que tus hermanos son capaces de aguantarte 8 o 10 años ahí dentro.
Claro.
Si bueno, tus hermanos... No, cuidado con esto. Si tus hermanos, mi querido José Manuel y mi querido Juan Pedro, no me aguantan luego esos 10 años, el negocio que estoy haciendo yo no es bueno.
Es que había la opción de coger mi parte e intentar buscarme un alquiler y tal, pero yo no sé...
Yo te pregunto. Ahora mismo sería... Tú ahora mismo te vas a tener que meter en gastarte 10.000 euros, 10.000 euros tirados a la basura.
Sí, sí.
Tirados a la basura, ¿vale? A la basura. Eso. Y sin embargo, si cogiéramos la venta del piso, como son unos 70.000, te quedan 70 entre
20 3,
unos 20 para ti. 20 para ti.
Exacto.
O sea, tú te das cuenta que estás invirtiendo la mitad de tu ganancia.
Sí.
10.000 euros. Sí. Porque teóricamente te va a coger un alquiler, que claro, como tú un alquiler, ¿cuánto te hace falta de alquiler? ¿Un piso con cuántas habitaciones? ¿Estás separado o qué?
Bueno, me voy a separar.
Tú ves. ¿Cómo te vuelo yo a ti de lejos? ¿Cómo te vuelo yo a ti de lejos?
Sí, claro, hombre, tú...
Por una parte está triste porque te separa, pero por otra parte también está contento de que acaba ya el tema, ¿eh?
Bueno, cabe una opción ahí que... Bueno,
¿De reconciliación? Qué alegría más grande.
Bueno, me está volviendo psicólogo. Hombre, ya, por favor,
lo trincao, por la voz lo trincao que está ya el hombre en huida. Está en huida. Bueno, vamos, he dicho esto. Te está separando. Bien, ahora, ¿cuántas habitaciones te hacen falta a ti? ¿Cuántos niños tienes?
Me haría falta, ¿verdad? Que yo no necesito, los niños los meto en una habitación y yo meto. Pero bueno, este de los naranjos, este pisillo son 3 habitacioncitas. Su salón, un pisito normal, claro.
Que, o sea, tú tienes, que yo... ¿Y ese piso normal en donde tú vives, que dónde vives tú?
Yo aquí en Jerez. Yo ahora mismo vivo con mi mujer.
Sí, Jerez de la Frontera, donde se comen las papas enteras. Entonces, en Jerez de la Frontera, un pisito parecido de esas circunstancias...
Puede ser unos 700 euros, Joaquín.
700 euros, bien. Entonces, 700... en un año te ha comido 8.000 euros.
Exactamente.
En 2 años...
Lo que me como de alquiler es lo que le pago la multa a esta gente.
Sí. Y lo que pasa es que hay una diferencia, que como tus hermanos te van a dejar vivir y toda la vida...
Hombre, mi idea es progresar. Es que también me cogen las circunstancias
laborales. Pero Miguel, es que a mí me importa mucho saber eso. Porque te digo una cosa, te digo la otra, distinto a lo que tú me cuentas a mí, ¿tú me entiendes? Yo para asesorarte a ti, Miguel, me hace falta saber de tu vida. Porque claro, si no sé de tu vida, no te puedo aconsejar, amor mío. Y te voy a explicar por qué mi vida. Si tú me dices a mí que tu hermano se le van a inflar las pelotas dentro de 3 años, te voy a decir que ya está bien de vivir allí del cuento, entonces te digo que trinque la pata y te vaya ligero. Ahora, si tú me dices a mí, no, mis hermanos Joaquín son dos tíos, que te lo digo yo que lo conozco bien, que si me tengo que llevar 10 años, me llevo 10 años.
Claro.
Entonces sí me salen las cuentas,
claro,
mi vida.
Claro, te entiendo, incluso yo a mi hermano, si veo que estoy cómodo, mis niños allí tal, y yo ya he pagado la multa, estoy allí viviendo, yo a mi hermano en su momento, pues ya está, pero me quedaría con la casa y le pagaría su parte.
Vale. También pues entonces que hay que deshacer el trato.
¿A que sí?
Sí, pero en una cantidad...
Pero negociando con ellos, ¿no, Joaquín?
Sí,
negociando...
un poquito. Va a la muleta y dices tú que ni 17 ni 9, 12. Tú me entiendes para dónde voy, ¿no?
Algo así, vale.
O 10,
vale.
Que intente con 10. Vale. Está... ¿Cuántos niños tienes?
Dos. Mi niña y mi niño.
¿Y están sanos?
Hombre.
¿Qué edades? ¿Qué edades?
10 y 5.
¿Y cómo es de 10 en el colegio? Bueno...
La de 10, sobresaliente, los profesores que están súper orgullosos de ella, vamos, eso es...
¿Y el padre está orgulloso de la niña?
Hombre, por favor.
Tú más que todo el mundo, ¿no? ¿Y el de 5?
Es igual, también mi niño, el pobre, pero ese está hecho un bicho bueno.
¿Por qué?
Va por el buen camino también.
Bueno, y ahora escúchame, ¿y la reconciliación cómo va la cosa?
¿Va por buen camino como niño de 5 años o está la cosa chunga?
A ver, Joaquín, vamos a ver eso.
¿Quién es el que se quiere ir, tú o ella?
Bueno, ahí estamos, un poquillo más por parte de ella que por parte mía, pero bueno, a razón no le falta tampoco.
Ay, porque tú has sido maluscón,
No, que tengo mis cosas, soy especial, ¿no? Infidelidad y cosas de esas, no. Vale. Pero tengo mis cosas, bueno, y tampoco...
Tú prontito.
Mi prontito.
Pues sí. Escúchame, pues tríncate el pronto, te lo guardas en el bolsillo, ¿comprendes?
Está claro.
Porque ahora mismo que estamos completamente tiesos, tenemos que quedarnos ahí tranquilamente. No es momento de separaciones, comprate. Hay que aguantar un poquito el tirón, ¿me explico?
Sí.
Pero venga, a llevarse venga. Bien, mi arma. Tú venga. Ponte como la niña venga, de los, como tu niña mayor, a sobresalir de todo.
Ana María de Úbeda lo vamos a dejar para el próximo día, pero a ver, este audio que tenemos, que es una pregunta muy concreta, ¿lo podemos escuchar? El de... Venga, dale. Sí, pero el audio, sí, vamos a darle el paso. Dura 49 segundos, venga, dale.
Buenos días, Joaquín. A ver, mira, mi duda es que, a ver, mi madre está enferma, ¿vale? Y yo tengo, solamente somos yo y mi hermano, y mi hermano está desaparecido hace muchos años, vamos, que él no quiere saber nada de la enfermedad de mi madre, no se sabe nada de él. Entonces, mi madre ya, como está, es enferma de ELA, ya está muy avanzada, está en un centro de ancianos, y tiene su piso, pues lo tenemos alquilado, ¿vale? Hicimos unos poderes para que yo pudiera decidir sobre ese piso, si se vendía, si se alquilaba, en fin. Un poco para no tener yo que tampoco que estar detrás de mi hermano, porque no, ya te digo que no sabemos nada de él. Entonces, mi duda es, también hizo un testamento en el que a él pues solamente le corresponde la legítima el día que mi madre fallezca. Pero, por ejemplo, si mi madre fallece ahora y el piso yo lo sigo teniendo alquilado, yo tengo la duda de el beneficio de ese piso, o sea, ese alquiler, ya una vez mi madre fallezca, ¿a él le corresponde dinero? ¿Un tercio también de ese alquiler? ¿O eso es cuando se venda? En fin, esa es la duda que tengo. Muchas gracias.
Pues mire, te contesto rápidamente. Si el piso está alquilado cuando muera tu madre y el testamento lo que le ha dado es solamente la estricta legítima, le corresponde del alquiler del piso su cantidad. Así que tú la vas guardando en el banco y cuando la reclame se la entrega. No hay ningún problema. Si sigue alquilado el piso, sin ningún problema. Ahora bien, si queremos quitarnos el tema del piso de en medio para que no tenga problemas, habría que venderlo con tu madre viva. Porque el poder, cuando tu madre fallezca, fallece también el poder. O sea, el poder de una persona vale mientras que la persona que ha dado el poder está viva.
Ya.
Cuando la persona muere, el poder muere con la persona. Así que ahora que está viva tu madre, si sale un buen comprador, vende el piso, y porque ya tendrías tú el dinero y lo que se hace es dar a tu mano su parte económica, no tiene que estar detrás de él para venderlo. Vale. ¿Me entiendes? Cuidado, ¿eh?
Bueno,
véndelo en vida de tu madre.
Hasta la semana que viene, Joaquín.
Adiós.
Fin de semana.